Y un buen día te atreviste a confesarme que tenías tanto miedo a que yo supiera de tu realidad. Y no comprendes que no es tu signo positivo el que invierte en conflictivo las cosas del querer. Que eres tú quien me revuelve, que eres tú quien me enamora, tú quien me convierte en la mejor persona. Y si tengo que gritarte lo que siento, te digo que te quiero con tu suerte, con tu mierda, con pasado, con presente, con o sin enfermedad. Y tú no ves que quiero seguir comiéndote a besos. Esta canción tiene mucho que ver con el principal tema que vamos a tratar hoy. Se titula Comiéndote a besos y es del artista Rozalén. Buenas a todos y todas de nuevo. El programa de radio Entérate con el CIPAG está de vuelta y este año tengo el placer de presentaros a dos nuevas compañeras, Silvia Robert.
Buenas.
Y Ana Calvo.
Hola, ¿qué tal?
Las tres vamos a hacer de este programa algo entretenido y, sobre todo, importante y útil para vosotros. Aquí podréis encontrar reportajes, entrevistas a otras antenas o a expertos, noticias especiales y mucho más. Este es tu programa. Puedes aportar tus propias ideas a través de las redes sociales del programa y del CIPAG. Esperamos que nos acompañéis y disfrutéis con nosotras. ¡Comenzamos! Silvia Robert nos va a trasladar las opiniones sobre un tema que nos afecta a todos.
El pasado 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y eso nos hizo preguntarnos, ¿qué saben los jóvenes sobre el SIDA y el VIH? Desde el CIPAG consideramos que esta enfermedad está muy estigmatizada debido al extenso desconocimiento que gira en torno a ella. Por ello, hemos preguntado a jóvenes como nosotras qué saben sobre el tema y en qué se diferencia el VIH del SIDA.
El VIH es un virus que destruye algunas de las células del sistema inmunitario y se transmite de maneras de transmisión sexual.
Por tipo semen, fluidos vaginales, por ejemplo también la sangre son las vías principales, tengo entendido, de transmisión.
El SIDA es una enfermedad de transmisión sexual que en muchos casos ha provocado la muerte. Estos casos han sido en los que las personas que la tenían no eran solo portadoras, sino que les había afectado esta enfermedad.
El VIH y el SIDA no son sinónimos. El SIDA, con una etapa mucho más avanzada, si no tienes bien controlado el VIH, puedes desarrollar SIDA, pero las personas que tienen VIH no tienen por qué desarrollarla si la tienen bien controlada.
Sé que el SIDA es la enfermedad y el VIH es el virus.
Es una enfermedad venérea, si no me equivoco. No es cura, no tiene cura en sí, pero sí que hay medicamentos paliativos que lo único que hace es que puedas vivir con ello.
Ahora mismo es una enfermedad incurable, pero existen diversos medicamentos para poder tener una vida saludable y no contagiar a otras personas.
Los que son indetectables significa que no se transmite, no son contagiables, por así decirlo. Y que aunque una persona sea indetectable y no lo pueda contagiar, es importante que siga usando preservativo porque corre el riesgo de volver a contagiarse.
Y lo único que me han hablado de ello es la protección, que es básicamente el preservativo, el eficaz. Pero no hemos tenido ninguna charla ni nada más.
Sí que es cierto que me han dado charlas acerca de ello y aparte de esa enfermedad, pues que hay muchísimas más.
Tenemos como muy estigmatizado el VIH, por lo menos todavía mucha gente de mi edad, porque, por ejemplo, cuando nos enteramos de que una persona ha sido transmitida, pues ya la tratamos un poco diferente, cuando en realidad en un trato normal de amigos, por ejemplo, no nos puede transmitir nada, pero luego de cara a la verdad, cuando estamos expuestos a la transmisión, pues muchas veces no tomamos precauciones, nos protegemos y es ahí cuando, como os digo, estamos expuestos.
Y ahora damos paso al reportaje de la mano de Ana Calvo, que va a profundizar un poco más en la cuestión.
En En Estados Unidos, en los años 80, se diagnosticaron los primeros casos. Desde entonces, se estima que 78 millones de personas han sido infectadas por el virus y 39 millones han muerto por esta enfermedad o por sus consecuencias. Esto es lo que causa el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, o el conocido por todos como SIDA. Según ONU-SIDA, en la actualidad hay casi 40 millones de personas en el mundo que están infectadas por el virus. Pero más allá de las catastróficas cifras están los problemas físicos y psíquicos, las posibles o no soluciones y, sobre todo, los síntomas y las dolencias. Antes de nada, hay que dejar clara la diferencia entre VIH y SIDA. El VIH es una infección que lleva al SIDA. Si esta infección avanza, continúa destruyendo las células del cuerpo y, si no se trata, desencadena en el SIDA. Cuando una persona se infecta con el VIH, el virus se encarga de debilitar el sistema inmunitario. Esto implica que el individuo que lo padece esté en mayor riesgo de sufrir infecciones y cánceres. Aunque desde que se detectaron los primeros casos, los avances médicos han sido evidentes con respecto al SIDA, todavía no hay una cura definitiva que acabe con esta enfermedad que puede llegar a ser mortal. El SIDA se transmite de una persona a otra a través de diferentes fluidos corporales: sangre, semen, fluidos vaginales y rectales o leche materna. Para que se produzca la transmisión de la infección, estos fluidos deben estar en contacto con las membranas mucosas, ser inyectadas en el torrente sanguíneo, compartir una aguja infectada o con tejidos lesionados, es decir, heridas. Dicho de otro modo, algunas de las maneras más comunes de adquirir este virus es mantener relaciones sexuales sin protección con una persona que tenga SIDA o compartir jeringuillas o agujas infectadas de VIH. Los síntomas del SIDA varían según la etapa de la enfermedad. En la primera fase, conocida como infección primaria, los signos del VIH pueden llegar a ser tan leves que puede que la persona infectada no sea consciente de lo que está padeciendo. Fiebre, dolor de cabeza y garganta e inflamación de ganglios, entre otros síntomas. Durante la infección clínica latente, puede que tampoco haya signos evidentes. Sin embargo, es crucial comenzar a medicarse en esta etapa de la enfermedad. En la fase de infección por el VIH sintomática, el virus se continúa multiplicando y eliminando las células del cuerpo que ayudan a combatir a los gérmenes. Si esto sigue sin tratarse, el VIH se convierte en SIDA y el sistema inmunitario ya está muy dañado. Aunque no hay una cura definitiva, hay ciertos tratamientos para la infección por el VIH. El tratamiento antirretroviral consiste en el uso de medicamentos contra el VIH para tratar dicha infección. Se recomienda para todas las personas que padezcan el VIH y además estas personas deben comenzar el conocido como TAR lo más pronto posible. El 1 de diciembre se celebró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, donde muchos países salieron a la calle para demostrar que hay un especial interés por eliminar esta enfermedad, para incitar a que haya un cuidado y una protección, sobre todo en las relaciones sexuales, y también para recordar a todas aquellas personas que lucharon y por las que siguen luchando por superar esta enfermedad.
En caso de duda, podéis acudir a la sede del CIPAG, donde existe una asesoría sexológica. La consulta es totalmente personalizada, anónima y gratuita. Y ahora cambiamos radicalmente de tema, y es que esta semana tenemos junto a nosotras a Sara López, del Instituto Miguel Servet, que nos va a hablar del sistema educativo. Hola, Sara.
Hola.
Adelante al rincón de la antena.
Bueno, hoy pienso hablar sobre el sistema educativo actual, ya que me parece que la educación es la base para cambiar cualquier sociedad. Creo que nuestro sistema educativo tiene varios defectos. El primero es que está sobre todo basado en las notas y no en el aprendizaje del alumno ni en la evolución de este, que creo que debería ser más importante y que debería priorizar sobre las notas. Obviamente necesitamos calificar la evolución del alumno de alguna forma, pero creo que existen otros métodos que podrían ser mucho más eficientes, sobre todo a la hora de ver por el aprendizaje del alumno. Además, lo que más se valora es la memorización. De esta forma no se comprenden los conceptos, sino que solo se memorizan a corto plazo. Si nos fijamos, por ejemplo, en la educación primaria, todas las asignaturas tienen temas parecidos cada año, y cada vez se evoluciona un poco más y se profundiza un poco más en el temario. Pero el profesor, en cada curso nuevo, tiene que volver a empezar de cero toda la materia recordando lo del año anterior porque el alumno no se acuerda. Por tanto, estamos ante un claro ejemplo de que el alumno no comprende, sino que solo memoriza y luego se le olvida. Por tanto, es un sistema totalmente ineficiente. Se valoran otros apartados como el comportamiento, el trabajo y la participación en clase, pero solo tienen permitido los profesores valorarlo hasta un 20%, del cual ni la mayoría de los profesores llegan a ese 20%, sino que normalmente, en la mayoría de los casos, dejan un 10% de la nota final y no, y a veces incluso ni lo llegan a valorar. Por tanto, esto nos lleva al tercer defecto, que es la inteligencia. Solo se desarrolla unas determinadas inteligencias, dejando otras muchas aparte. Por ejemplo, la artística, la musical, la emocional, la intrapersonal, la interpersonal, todas esas se dejan de lado para priorizar las otras. Y sobre todo en los niños, cuando es fácilmente moldeable, no se terminan de desarrollar todo lo que se deberían desarrollar. Es verdad que hay diferentes proyectos, asignaturas como plástica o música, que están orientados a desarrollar estas inteligencias, pero la mayoría de los profesores no están motivados lo suficiente y no saben cómo motivar a los alumnos para que ellos también quieran desarrollar estas capacidades, porque al no darles los profesores importancia, de esta forma los alumnos tampoco les dan importancia y se lo toman o a risa o como unas asignaturas secundarias que no merece la pena aprender. Por tanto, creo que este asunto de que los profesores están desmotivados es lo que nos lleva a pensar que quizás nos deberíamos plantear una reforma de profesores por lo general. Obviamente no se puede aplicar a todos los profesores, pero sí a la mayoría, porque la mayoría están a punto de jubilarse, están cansados ya de tantos años dando siempre lo mismo, de la misma forma, y por tanto están desmotivados. ¿Qué pasa? Que si los profesores están desmotivados, también los alumnos lo están y no se motivan a la hora de aprender. Por tanto, creo que la educación necesita una evolución, ya que igual que la historia y la sociedad evoluciona, la educación también debería hacerlo y, por tanto, el sistema con el que se educa. Esto no significa que haya que introducir más tecnología en las aulas, sino que hay que cambiar el método en que se enseña. No por introducir tablets o ordenadores en las clases, los niños van a estar más motivados, que quizás sí, pero no tiene por qué ser el aprendizaje más eficaz, sino que yo creo que deberían de enseñar a cuestionarte lo que ves, lo que oyes, a cuestionarte todo lo que te rodea, a ser curioso, a tener una mente abierta, a saber pensar y sobre todo a tener gusto por el aprendizaje. Por tanto, creo que la meta no debería ser la nota, sino el conocimiento que se adquiere y el adquirir el gusto por pensar. Por tanto, creo que la meta no debería de ser la nota, sino debería de ser el conocimiento que se adquiere y el gusto por aprender del alumno. Esto para mí sería un sistema educativo ideal para cambiar el mundo.
Lo último que has dicho me recuerda un poco a dotes filosóficos, lo de saber pensar por ti mismo, desarrollar la crítica. Y en la filosofía también hemos visto que en este sistema se está apartando mucho de la enseñanza. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás en contra?
Pues, de hecho, yo que estoy haciendo bachillerato humanístico, he tenido filosofía obligatoria en primero, porque ahora mismo es asignatura obligatoria para todas las modalidades de bachillerato, pero en segundo ya es obligatoria solo para sociales y humanidades, pero voluntaria para el resto de bachilleratos. También se hace como optativa en cuarto de la ESO, yo la hice, y sinceramente creo que fue una pérdida de tiempo porque no se estudiaba de una forma eficaz. Simplemente se daban los contenidos un poco por encima, no se llegaban a profundizar y yo, cuando salí de cuarto, no sabía lo que era la filosofía. Sin embargo, cuando llegué a primero, sí que cogí gusto por la filosofía y supe más bien lo que era. Y este año, de hecho, estoy reforzando esos conocimientos y sé realmente lo que es la filosofía y a lo que pretende llegar la filosofía, ¿no? Pero creo que así como en bachillerato sí que se aprende de una forma eficaz y útil en la ESO o quizás en otros institutos, creo que la filosofía no se termina de profundizar del todo. Creo que deberíamos de incidir más en ello, en plantearnos las cosas y no tanto en otras materias que quizás son importantes, pero creo que la filosofía es de las asignaturas que deberían de ser más importantes.
Vale, como conclusión, el sistema educativo necesita una renovación metodológica,
¿Cómo se lograría una reforma eficaz de la educación?
Yo creo que el primer paso sería que los futuros profesores fueran conscientes de lo que están haciendo en su trabajo. Es decir, están educando a futuras generaciones que son las que van a dirigir el país, son las que van a habitar el país, y que supieran que de ellos depende la motivación que les inculcan a los alumnos. Es decir, el gusto por aprender son ellos los que se lo van a transmitir. Es cierto que tienen otras influencias fuera del colegio, del instituto, pero donde más horas pasan es en el colegio y en el instituto. Entonces, si allí tienen una motivación por aprender, por cambiar las cosas y por cuestionarse y plantearse las cosas, es mucho más fácil que ellos se desarrollen y crezcan en un gusto por la cultura.
Pero la mejora del sistema educativo no solo depende de los profesores. De hecho, de lo que más depende es del marco legislativo que engloba al profesorado y a todo el sistema prácticamente.
Claro, pero es que es todo el rato la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, si la gente que está ahora en el gobierno ha impuesto el marco legislativo que ha impuesto y se cambia tanto de leyes educativas, es porque de alguna forma la educación que han recibido les lleva a tener esta, a hacerlo así de mal. Entonces, claro, ahí está otra vez la respuesta de tener que educar a las generaciones próximas en saber, claro, llevarlas, tener las cosas claras, saber asentar unos principios que puedan ser generales y que se puedan adaptar a lo que se puede hacer, porque muchas veces el temario también es demasiado extenso y no se pueden hacer las cosas. Hay que reconocer que la ley está muy mal y que es muy difícil también por parte de los profesores adaptarse al currículo. Entonces, claro, también es complicado por su parte, claro que sí, pero el problema viene de arriba, como siempre.
Pues muchas gracias, Sara, por haber venido y por habernos aportado esta opinión tan formada sobre el sistema educativo actual, y que esperamos que vuelvas pronto otra vez.
Muchas gracias.
Esto es todo por hoy. Gracias por estar al otro lado acompañándonos. Podéis encontrarnos en Twitter,
@enteratecipag,
en Facebook,
@cipag,
en Instagram,
@antenascipag,
o mandarnos un correo a
cipagradiounizar@zaragoza.es.
Y recordad que tenéis la sede del CIPAG a vuestra disposición en la Casa de los Morlanes. Nos vemos la semana que viene.
¡Hasta la próxima!